Red de Comunicación de la Región Noroeste de la ANUIES presenta Univoces, la voz de los universitarios. Entérate del acontecer de las instituciones de educación superior de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. Conductores Gabriel Piñón y José Luis Barraza. Univoces, la voz de los universitarios.
Muy buenas tardes, los saludamos desde cabina de Radio Universidad, aquí en el estado de Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua, Gabriel Piñón y mi compañero y amigo José Luis Barraza. José Luis, tenemos en la línea a la doctora Cecilia Soldatini, investigadora de la Unidad La Paz del CICESE, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, a quien saludamos desde Chihuahua capital. Muy buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Oiga, qué gusto el poder enlazarnos con usted y poder conversar sobre este tema de conservación tan importante que ustedes están realizando y de monitoreo de una especie, la pardela mexicana, de una especie de ave. Y que nos platicara, doctora, en qué consiste este trabajo que ustedes están realizando y qué representa esta especie de ave para el ecosistema en esta región del Golfo de California.
Sí, mucho gusto para mí también, y es muy grata la ocasión de poder hablar de nuestros estudios que acaban de empezar, porque este año empezó nuestro proyecto de investigación. Y empezamos con esta especie porque es una especie para mí emblemática, sobre todo porque es un endemismo, es una especie que solo anida en México, en las Islas Mexicanas, y después en el invierno se mueve un poco hacia el norte, un poco hacia el sur, pero después siempre regresa en estas islas para anidar y para reproducirse. Y es una especie que es muy particular, según yo, porque es un ave marina que pero vive cerca de la costa, y viviendo cerca de la costa puede darnos una idea muy clara de lo que es la calidad y la salud del ecosistema donde vive. Y entonces, si hay problemas de contaminación o de sobrepesca o cualquier tipo de problema que pueda sufrir el ecosistema, esta ave tiene la posibilidad de demostrarlo y de funcionar como indicador bueno para este tipo de problemas gestionales.
Doctora,
como le estaba diciendo, es la población es casi completamente concentrada en una isla, que es Isla Natividad, y es una isla que es núcleo de la reserva de la biosfera del Vizcaíno y muy bien manejada desde muchos años, pero de la especie no se sabe mucho. Y de ahí surgió nuestra curiosidad de empezar a estudiar su ecología, sus movimientos, su comportamiento, para después conocer mejor el ecosistema y su estado.
Doctora, ¿por qué se concentra principalmente en un solo lugar en su mayor porcentaje? Isla Natividad, concretamente.
Bueno, en realidad aún no sé contestar esta pregunta. También es una pregunta que nos pusimos, porque hay muchas islas y también en la misma zona, a una distancia que para un ave marina no es nada, se concentra toda ahí. Puede ser que en Isla Natividad tiene menos competición con otras especies, mientras, por ejemplo, en Isla San Benito hay algunas parejas de pardela mexicana, pero hay muchas otras aves de otras especies y posiblemente hay más competición. Posiblemente, no sé si sea esta la respuesta. Y lo mismo puede pasar en Guadalupe. En Guadalupe también hay el problema que hay depredadores introducidos, hay gatos, y esto obviamente puede limitar el éxito de una especie como esta, que no tiene ninguna defensa hacia los depredadores.
Doctora, me parece muy interesante, según un texto que usted nos compartió, el hecho de que el caso de la pardela mexicana se maneja como una especie en peligro de extinción. pero no necesariamente por el número de aves, de que si las aves se estén, en este caso, extinguiendo, sino en el sentido de que precisamente se concentran en una zona específica y en caso de suceder alguna contingencia ambiental pudiera poner en riesgo precisamente pues esta especie.
Sí, un caso muy sencillo podría ser un derrame de petróleo, un accidente de este tipo, si pasara en esta área, podría afectar muy severamente todas las aves marinas, pero en el caso de esta especie sería particularmente grave porque se concentra toda ahí. Y entonces una mortalidad elevada, no sé si sabe, pero en las aves marinas se reproducen una vez al año poniendo un solo huevo y viven por muchos años. Y entonces tienen una tasa de reproducción bastante baja en el tiempo, pero muy larga en el tiempo. Si mueren muchos individuos, la capacidad de la población de recuperar es mínima. Y entonces, por eso, esta especie es muy sensible por este motivo, porque está concentrada. Y recientemente descubrimos también que no es tan abundante como se pensaba. Este es un resultado muy reciente de estos últimos días, porque la población había estado estimada en 97-98 por un investigador de Estados Unidos, Bradford Kate, que estimó la población contando los nidos y después extrapoló considerando el área total de la colonia y con eso dio una estimación de la población. Nosotros aplicamos un método nuevo, mucho más reciente, que es la fotografía aérea con drones, y entonces utilizamos un dron que estuvo haciendo fotos, muchísimas fotos, cubriendo toda la colonia. Y después ortorectificamos estas fotos y empezamos a contar los nidos, literalmente uno a uno. Esto nos permitió dar una estimación mucho más precisa, que obviamente no era posible al tiempo de Kate, porque este instrumento no existía. Y vimos que la población es menos de la mitad de la que él estimó.
Doctora, ¿cuál es el papel que juega en el ecosistema marino esta especie?
Bueno, este es uno de los temas que vamos averiguando. Y en general, todas las aves marinas tienen la capacidad y la función de, uno, de ser regulador del nivel top, de los niveles más altos de la cadena trófica, como ellos se alimentan de larvas y de peces de pequeñas dimensiones, como sardinas, anchovetas, peces de este tamaño. Eso les permite de exercer una función de reguladores, ¿no?, de estas poblaciones. Pero también concentran los nutrientes. Eso significa que ellos se mueven en el océano comiendo por todos lados y después, como ellos siempre regresan a la isla, ahí se van concentrando sus heces. Y esto va volviendo las aguas que están alrededor de las islas mucho más productivas de otras zonas, sobre todo de las islas, obviamente, donde hay aves marinas. Y la pardela mexicana tiene un papel muy interesante por esto que le decía, que va a comer cerca de la costa, y cerca de la costa hay más nutrientes, entonces ella va concentrando en Isla Natividad los nutrientes que encuentra a lo largo de la costa de Baja California, que es muy productiva, ¿no? Entonces, posiblemente la gran productividad de la isla también, por lo menos en una parte, se debe a la presencia de esta especie en números tan importantes.
Doctora, ¿cuál es el método que están utilizando en este momento para monitorearlas? También por ahí estuve leyendo que es un método que se aplica por primera vez en México a través del GPS, y tomando en cuenta la naturaleza de esta especie de ave, en el sentido que pues es un ave de apenas 400 gramos y que además bucea. ¿Cuál es el método que se está utilizando?
Sí, nosotros utilizamos GPS. Los GPS en aves marinas ya se utilizan desde varios años, y el límite es el peso, porque si pesan mucho, las aves pequeñas no las pueden cargar porque se cansan mucho y hay riesgo que mueran por eso, porque sea demasiado el cargo el peso del GPS. Nosotros usamos unos miniaturizados que, además de ser GPS, también tienen sensores de temperatura, de velocidad, de temperatura del aire, del agua, de la presión, y también tienen un acelerómetro que nos da la información del movimiento del animal en los tres ejes. Estos instrumentos nos permiten de estudiar exactamente las condiciones del medio donde está el animal, entonces la temperatura del agua y todo, y cómo él se mueve abajo del agua. Entonces toda su actividad de buceo viene monitoreada a través de este sensor de profundidad y del acelerómetro. Eso nos permite de hacer una proyección de lo que es su actividad de buceo, y también entonces entender cómo se comporta bajo del agua, cómo come y cómo va buscando sus presas.
Doctora, yo quiero preguntarle, ¿cómo es un día en campo de un profesional que se dedica a realizar esta tarea? Que bueno, pues digo, aquí Chihuahua, pues desafortunadamente está muy, muy lejos del mar.
Sí, un poco.
Pero que nos platique usted cuál es... ¿Cómo es un día en la vida de la doctora Soldatini?
Un día de campo, sí. Bueno, un día de campo es muy cansado, porque nunca terminas. En el sentido que nosotros trabajando con aves que llegan a la isla en la noche, muchas veces trabajamos más en la noche que en el día. Y entonces salimos cuando las aves están todavía en mar y es cuando está bajando el sol, llegamos a la colonia y empezamos a preparar el material que necesitamos. En el caso de los GPS, obviamente los ponemos ya listos para poderlos usar y no perderlos en la noche. Cuando llegan los animales, los dejamos que accedan a sus nidos, que si tienen comida para los pollos que los alimenten, no los vamos a molestar en estos momentos importantes. Y después empezamos a capturarlos, normalmente simplemente con las manos, porque no tienen reacciones antipredatorias, entonces se dejan agarrar. Y agarrándolos los manejamos lo menos posible para poder tomar medidas, el peso y cuando se necesita algunas muestras de plumas o de sangre. Y después posicionamos el GPS en la espalda con un tape especial. Y dejamos tranquilo el animal. Siempre tratamos de no utilizar mucha luz para evitar de molestarlos y de asustarlos. Entonces utilizamos el mínimo de la luz posible. Y eso puede durar también toda la noche porque la colonia es muy, muy grande y muchas veces trabajamos varias horas. Al amanecer regresamos y ponemos en orden los datos, dormimos un poco a veces.
Cuando
y después
hay tiempo.
En el día se sigue arreglando los datos o haciendo las actividades que se pueden hacer en el día sin las aves.
Oiga, pues muy interesante la labor que ustedes realizan, y sobre todo porque, bueno, en ocasiones vemos el ciudadano común y corriente, vemos un ave y pues no nos damos cuenta de la importancia que tienen estas especies para el sostenimiento de los ecosistemas, el control de ciertas plagas, de ciertas otras especies que conviven con ellos.
Sí, sí, todo lo que comemos y todo está todo relacionado con la vida, el ciclo biológico de muchas otras especies que no, a veces no conocemos.
Doctora, pues oiga, es un gusto el poder charlar con usted. José Luis, ¿tienes alguna otra pregunta?
Nada más preguntarle a la doctora, ¿qué sectores del territorio nacional se caracterizan por ser precisamente, por tener diferente tipo de especies de aves marinas, doctora? ¿Y por qué es importante nuestro país en este sentido?
Sí, México es uno de los países más importantes para la presencia de aves marinas porque muchísimas especies utilizan las aguas mexicanas simplemente de pasaje o en el invierno, y muchísimas se quedan para anidar. Y todas las costas, pero sobre todo las islas, son de muy grande importancia. La definición de isla es muy variable, puede ir de una roca en el medio del mar a una isla muy grande, pero casi todas son importantes para estas especies, para que puedan anidar y descansar y completar su ciclo biológico. Y mediamente todas las áreas, como el Pacífico Mexicano, como el Golfo de México, como la Península de Yucatán, son todas muy importantes, sobre todo todas las islas e islotes que están alrededor. y es muy importante cuidarlos y cuidar que no vayan, que no accedan a estas islas especies invasoras como ratones, gatos, o que puedan predar estas aves, porque las aves marinas no tienen defensas contra los depredadores, entonces son muy fáciles de depredar, y esta sería sería perder algo de extremadamente importante para el país y su ecosistema.
Doctora Cecilia Soldatini, gracias por poder conversar con usted sobre este tema y poder establecer de nueva cuenta comunicación sobre los avances de esta importante investigación que usted realiza, muy seguramente con un equipo pues extenso de personas para investigar estas aves.
Sí, mi grupo de trabajo ahora está todavía empezando a formarse, pero ya somos dos investigadores, yo, el doctor Yuri Albores, y tenemos varios a que nos ayudan, como nuestro técnico Alejandro Ramos, estudiantes que se están involucrando y son muy con mucha pasión, y estoy muy contenta de ver que tenemos resultados interesantes que podamos después compartir y utilizar para preservar estas especies, para la conservación del ecosistema.
Doctora, oiga, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Los felicitamos por este esfuerzo que realizan ahí en CICESE, porque bueno, CICESE es un centro de investigación que pues destaca a nivel nacional precisamente por la calidad de sus investigadores y sobre todo también del impacto de las investigaciones que ustedes realizan.
Sí, tengo mucha suerte de trabajar en CICESE, estoy muy contenta. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Que tenga usted una excelente tarde. Oiga, ¿se escucha el mar? ¿Anda cerca del mar?
Sí, yo vivo en La Paz. El mar lo tengo a pocos metros.
Ah, ok, en La Paz. Está en La Paz,
sí, Baja California. En la unidad de La Paz.
Excelente, doctora. Oiga, muchas gracias y gracias, esperemos establecer comunicación de nueva cuenta con usted.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues escuchamos a la doctora Cecilia Soldatini, de la unidad La Paz,
desde el puerto de ilusión.
Pues interesante el trabajo que realizan estos investigadores. Y bueno, y
también existe la ciencia, también hay temas importantes.
Claro. No, y sobre todo
subirlos a la agenda,
y sobre todo la trascendencia que tiene el hecho de la del mantenimiento y sostenimiento de ciertas especies que se dan en esa región. Esos depredadores naturales de estas especies, como es esta ave que están estudiando ahí en CICESE.
Usted escuchó Univoces, la voz de los universitarios. Esperamos su compañía en la próxima emisión de este su programa Univoces, de la región noroeste de la comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.